De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Buenos días a todos los productores del campo principalmente, pero bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, tanto aquí de la ciudad de Lagos de Moreno como de otras ciudades circunvecinas, lo que es León, Guanajuato, por ahí nos escuchan, el estado de Aguascalientes, inclusive por ahí el estado de Querétaro, también todavía la señal de Radio Universidad de Guadalajara, pues escucha por ahí muy claramente. Y qué bueno que hoy aquí en esta mañana nublada, con frío, en época de invierno, decía un amigo, bueno, qué bueno que estos fríos se presentan en el invierno, ¿no? Malo sería que se presentaran por allá en mayo, entonces se estaría ya hablando de otras cosas. Bueno, pues buenos días a todos aquí. Los invitamos a escuchar este programa de vuelta al campo. Un servidor, Federico Mojica Martínez, pues sustituyendo por razones familiares, el ingeniero Roberto Vázquez Mora, titular conductor de este programa. Bueno, pues tuvo que salir y nos pidió ahí que le apoyáramos y bueno, pues trataremos de cubrir este programa. Y para eso, bueno, pues estaremos tratando y platicando de lo que es el municipio de Lagos de Moreno, porque bueno, pues a veces es importante ubicar a nuestro municipio en cuanto a su origen, sus recursos, sus actividades, que son importantes, ¿no? Por la aportación que hacen, que se hace por parte de los productores, del campo, a la economía del sector agropecuario, en el aspecto industrial, el crecimiento muy importante que se tuvo en Lagos de Moreno durante las dos últimas décadas. Entonces es un municipio que pues se ha estado desarrollando y desarrollando creo que bien. La ciudad se ubica en la región de los Altos Norte, ¿verdad? Ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, zona de monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1989. Su centro histórico y su puente fueron nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El primero de agosto del 2010 forma parte del Camino Real de Tierra Adentro. En 2012, la ciudad es nombrada Pueblo Mágico y el 11 de agosto del 2013 es nombrado Capital del Caballo Cuarto de Milla en México. Pues tiene muchos nombramientos la ciudad de Lagos de Moreno y qué bueno, eso le ha dado un reconocimiento tanto a nivel local, regional, internacional, inclusive. Tenemos colindantes como es el estado de Aguascalientes, al norte, al noroeste con el municipio de Ojuelos, al suroeste con San Juan de los Lagos y al sur con la Unión de San Antonio, al oeste con Encarnación de Díaz y al sureste con el estado de Guanajuato. Entonces, esto es el municipio de Lagos de Moreno, tiene una extensión territorial de 2.648.22 kilómetros y nos encontramos a una altura sobre el nivel del mar de 1.881 metros sobre el nivel del mar. Actualmente se tiene, de acuerdo al dato del 2015, una población de 164.981 habitantes, perdón. Entonces, bueno, pues es un municipio muy extenso y durante mucho tiempo fue su actividad más importante el sector agropecuario y creo que sigue siendo todavía, aunque como lo comenté al inicio, estas últimas dos décadas ha tenido un impulso industrial muy importante, ya que se han venido a establecer varias empresas del ramo automotriz y que han, pues, en beneficio de la economía del municipio. Bueno, y con esta introducción, bueno, pues queremos presentar a nuestro invitado de hoy para tratar precisamente el tema relacionado al municipio de Lagos de Moreno. Y bueno, pues nos acompaña el licenciado Óscar Raúl González, Frías González, ¿verdad? Él es abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, de aquí, de este centro universitario de los Altos, de los Lagos, ¿verdad? De los Lagos. Y bueno, pues él siempre ha sido una persona que también se ha dedicado a conocer su municipio, ha estado preocupado por el desarrollo de su ciudad natal, porque él es originario aquí de Lagos de Moreno. Y bueno, pues siempre ha estado en contacto con los diferentes sectores debido a su profesión y también por gusto, porque a él le gusta estar empapado de su municipio. Algunos años tuvo que irse a trabajar por allá a otros lugares y bueno, pues afortunadamente ya está aquí en Lagos de Moreno desempeñándose profesionalmente. Y pues muy buenos días, Óscar.
Muy buenos días, ingeniero, muchas gracias por la invitación, agradezco mucho a tu radio escuchas, un saludo, muy buenos días. Y pues aquí estamos, efectivamente me ha tocado involucrarme en las actividades propias, no solo de la cabecera, sino de las áreas rurales. Y bueno, son temas muy interesantes que pues me ha gustado estar involucrado en ellos.
Bien, Óscar, bueno, yo conozco a Óscar desde hace mucho tiempo, nos tocó por ahí compartir la educación, que era la preparatoria, ¿no? Fuimos compañeros de la preparatoria. Un saludo a todos los compañeros, excompañeros bachilleres, a todos.
Así es.
Hace 46 años ya, Óscar, de haber egresado de la preparatoria. Y un saludo a todos ellos, a Raquel Becerra y Juan Antonio Rocha, Jaime Méndez, el médico Salvador Carrera, y bueno, pues muchos, Jaime Márquez, otro gran amigo y excompañero de la preparatoria, un saludo. Y por ahí también hubo algunos ingenieros agrónomos, entre ellos un servidor, pero estamos con Óscar. Óscar, pues Lagos de Moreno es nuestro tema. No sé, o sea, tu actividad es el derecho, pero el campo o la actividad empresarial que se ha desarrollado en estas últimas dos décadas, ¿cómo lo viste a Lagos? Tú tuviste que salir fuera de la ciudad de Lagos de Moreno, regresaste, ¿cómo lo dejaste? cuando regresas, ¿cómo lo ves? Los programas de las instituciones, pues todo esto, ¿qué nos puedes decir? Siempre te he visto involucrado en esos temas.
Bueno, gracias. Y es interesante, indudablemente. Efectivamente salí de Lagos temporadas, no dejaba de venir aquí. Y esto me permitió incluso conocer un poco más. Tuve la oportunidad de estar incluso en la Cámara de Senadores, donde me dio la oportunidad de identificarme y aprender un poquito más estos espacios. Me tocó hacer unos recorridos a nivel de más de la mitad del país, y eso me dio la oportunidad de conocer muchos estos aspectos, involucrarme con aspectos del campo. Incluso el actual secretario de lo que era la Zagarpa, pues es una gente conocida, identificada, gente muy sencilla con la cual indirectamente tenemos una buena relación. Mira, Lagos de Moreno creo que ha surgido a partir de 20 años a la fecha, 25 años, se ha transformado muchísimo, ha tenido un gran crecimiento, pero concretamente el área rural, que sería lo importante, creo que pese a que ha crecido, no ha crecido lo necesario. Creo que no le hemos dado la atención correspondiente. Necesita un poco de mejor atención, pero no es necesariamente el decir voy a ir a saludarlos o voy a ir a verlos, sino la implementación de programas que aterricen en beneficio de los propios agricultores, de los propios campesinos, de los propios ejidatarios, que lo requieren, pero necesitan una muy buena coordinación. Yo veo, por ejemplo, los programas federales, estatales y municipales, regularmente no tienen una buena coordinación, lo cual hace que no aterricen como debe de ser. Los efectos planeados o proyectados a nivel federal, a nivel estatal o municipal, no logran aterrizar. Entonces, creo que el problema parte inicialmente de ahí. No sé la apreciación que tengas al respecto, ¿no?
Oye, ¿te refieres a la coordinación de los diferentes niveles de gobierno? O sea, el gobierno federal, estatal, municipal, ¿no hay la suficiente coordinación? O sea, como para potencializar en un momento dado los recursos para en beneficio de los... De ese sector del...
Sí, es correcto. Mira, si nosotros vemos, por ejemplo, los programas se supone que surgen a nivel federal cuando en realidad debiera de surgir a nivel municipal, porque realmente la producción es la que requiere saber, bueno, nosotros trabajamos esto y esto es lo que requerimos producir, y muchas veces se programa en forma diferente. Tú vas a producir esto, no lo que tú quieres. Ahí hay contradicciones. Pero sí, efectivamente, la coordinación entre los tres niveles de gobierno sería muy importante, una extrema coordinación para que tenga los efectos, porque sabemos que hay, por dar un dato, hay 70 programas para el campo, pero los cuales solo 10 tienen efectividad.
Oye, ¿y cada instancia trae sus programas, o que el municipio trae los suyos? El gobierno del estado trae sus programas, el gobierno federal trae sus programas, y en muy pocas ocasiones coinciden en algo para impulsar la actividad pues más importante, ¿no?, del municipio. Sí. Y afecta en esto que el ahora ya ves que con la apertura que ha habido política, ahora resulta que un municipio es de un color, el estado es de otro. ¿Afecta en eso? ¿Afectará en eso?
Yo quiero ser muy plural en ese sentido, y he tratado de analizarlo sin cuestión de colores, sino más bien la productividad, ¿sí? Creo que estamos en los tiempos en que tenemos que tener un control de calidad. No podemos hablar, desgraciadamente, de un control de calidad a nivel de campo en lo general, porque no lo tenemos. Entonces, no estamos partiendo de un ejercicio que nos puede coordinar a todos. ¿Por qué? Porque aquí involucraríamos al inversionista, involucramos al trabajador, al titular de la tierra, en fin. Yo creo que los programas no son malos, son buenos los programas. El detalle es que los programas no están realmente propicios para aterrizarlos. ¿Por qué? Porque a nivel de federal pasa a municipio, el municipio pasa al estado, el estado al municipio, y eso hace que comiencen a desvirtuarse.
Eso es, o sea, el y a veces creo yo que sí influyen en mucho, ¿no? A veces no se le ha dado, no se ha separado los colores con los programas, y a veces sí, creo yo, desde un punto de vista muy personal, o sea, cada quien genera sus proyectos, la dirección que le quieren dar a cierto sector y bueno, eso, pero creo que tendremos que ver, te lo preguntaba yo y enseguida nos comentas, vamos a ir a una pausa, porque se lo pregunto esto, porque Oscar, bueno, recordando ahorita fue suplente también de la Diputación Federal, ¿no? Aquí en nuestro distrito, entonces, pues tuvo la oportunidad de involucrarse un poquito en esto. Vamos a un corte de estación y enseguida volvemos con esta pregunta que le hicimos al licenciado Oscar Raúl Frías González.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bueno, pues ya estamos de vuelta al campo, donde estamos pues platicando con nuestro invitado, el licenciado Oscar Raúl Frías González, y bueno, pues nos quedamos por ahí en esa pregunta que te comentaba del conocimiento, la experiencia que tuviste. Bueno, pues tuviste la oportunidad de conocer la región y nuestro municipio, ¿no?, más a fondo, y conociendo a los propios productores, ¿no?
Pues, sí, sí, así es. En esa ocasión tuve la oportunidad de pues profundizar un poco más, sobre todo estudiar la problemática. En aquel tiempo pues hablábamos de la problemática de la producción de leche, por ejemplo.
De leche.
Que es un problema que pues sigue permeando en este campo de, en esta área de acción, que no se ha logrado una solución. Que claro, es difícil, no es una situación fácil, pero pudiera avanzar mucho. Aquí es donde digo, es la falta de coordinación. Yo te pondría, por ejemplo, un ejemplo, mientras que, por ejemplo, por darte un dato, lo que es lo que era la Zagarpa antes y la Secretaría de Finanzas, por dar un dato, pues no tienen una estrecha coordinación, lo cual los recursos no te llegan en el momento oportuno, te llegan después, ya la producción ya no es la misma, ¿sí? Y eso lo veo por lo siguiente, yo no veo que el productor, sobre todo el medio productor y pequeño productor, que son la mayoría, ¿sí?, hagan un reciclaje, por ejemplo, que es lo productor, agroindustria, asociación productora, o bien en este caso, la reinversión. Yo veo que cada periodo de siembra pues están sufriéndole porque hay que ir al préstamo, porque hay que buscar un crédito para poder sembrar, que esto cada vez se está poniendo un poco más difícil en estos tiempos. Entonces, aquí falta mucha orientación y capacitación, coordinación para con las instituciones y el campo. Que insisto, esto es, yo proponía, incluso yo comentaría, ¿por qué las organizaciones no gubernamentales no están participando? ¿Por qué la autoridad, en este caso, no ha incluido a estos organismos, que son, yo considero, pieza importantísima? ¿Por qué razón? Porque son las partes que invierten, son las partes que promueven, son las partes que llevan al fondo la coordinación de programas. Y eso no lo hemos considerado. Tengo la seguridad así, que si vamos al campo, pocas gentes de los productores saben que es una organización no gubernamental. Y ahí hay mucho. ¿Por qué? Porque en esta están incluso la iniciativa privada. ¿Cuántas industrias tenemos asociadas, por ejemplo, con el campo, con el productor? Creo que las podemos contar y no son muchas. ¿Sí? Actualmente estamos en un enredo de sistema que no sabemos cómo. Sabemos que hay un programa, pero sabemos que se aplica. Y resulta que el que cree o siente que lo está aplicando finalmente no sabe cómo va a concluir. Entonces hay un gran conflicto en esto. Ese es el gran problema que yo veo de fondo. Habría que tocar, por ejemplo, hay muchos temas, profundizarlos serían interesantes, pero bueno, ya sería tema por tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la producción, repetiría ahí la producción, la preparación de la tierra, la producción, la comercialización y la inversión, la reinversión. Es un ciclo que no está definitivamente no está ejerciéndose. Y es una parte que importante, porque es como cualquier industria, cualquier producción. Siempre es que el campo no es una industria, sí, es una industria.
Sí, es una industria. Es una empresa que,
así es, que tiene que funcionar. Es un solo titular, pero finalmente es una empresa, ¿sí? Y es parte de... Por eso hablamos de agroindustrias. ¿Por qué? Porque la producción del campo se va a las agroindustrias. ¿Y dónde están? Ni siquiera están produciendo en el campo. Están en las zonas industriales, en los parques industriales.
Sí, ahorita ha sucedido la mano de obra en el campo se ha complicado precisamente mucho a raíz de, bueno, qué bueno, lo hemos comentado, o sea, qué bueno que tenemos ese desarrollo económico a través del establecimiento de estas empresas, pero debe de haber un balance, ¿no? O sea, de sectores, ¿no? Impulsar un sector y el otro se rezaga más, ¿no? O sea, en el campo la mano de obra es un problema ya. Los productores lecheros, pues el problema del ordeñador, el problema del que atiende el ganado, bueno, pues se le complica, ¿no? Pero en el tema que decías de las organizaciones gubernamentales, oye, ¿cómo está eso? O sea, hablamos de organizaciones económicas dentro del sector agropecuario, pero las gubernamentales.
Las organizaciones no gubernamentales tienen una gran extensión de actividades, ¿sí? Y en esto, por ejemplo, ellos pueden apoyar en forma directa e indirecta, ¿sí? La creación de, por ejemplo, las agroindustrias, que es muy importantes, ¿sí? Como porque son iniciativa privada, ellos tienen relación, y aquí podría, por ejemplo, creo que son las pymes, ¿sí? Yo no he escuchado que las pymes sean aplicadas en industrias relacionadas con el campo, ¿sí? Siempre es ya con el industrial. Entonces, no sé hasta dónde se pueda ampliar esto, pero creo que hay un espacio en el que se puede atender y se puede producir. Yo te comentaba de las industrias están en los parques industriales, están en las zonas urbanas. Cuando en realidad pues pueden estar perfectamente en el campo y creando mano de obra. Claro. No tenemos muy poca mano de obra. Yo comentaba, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos, yo estuve en la suplencia de la Diputación Federal y hacía referencia. Bueno, ¿por qué no comenzamos precisamente, ahí había un programa de empleo que aún sigue siendo hoy de manera diferente, pero ¿por qué no se hace un convenio con la federación, el estado y el municipio, en el cual, por ejemplo, bueno, se reúne a los industriales, y yo ponía un ejemplo aquí, bueno, alguien que hace estructura para muebles o detalles, sí, de ese tipo. ¿Por qué no juntar un grupo de 10 para que los capaciten en esa industria con salario de las compensaciones que sean económicas del programa de empleo, sí? Pero que les pusieran un módulo de trabajo en el área de campo, vamos a decir, ¿dónde? Por decir Betulia.
En el área rural.
Así, en el área rural. Un programa de 6 a 10 a 12 meses, con el cual ellos tengan una capacitación y tengan la posibilidad de independizarse, de poner su propia industria, su propio negocio, ¿sí? ¿Cómo? A través de las pymes. Ahí entran, ¿sí? Y entonces van a crear industrias bajo los propios convenios que ya establecieron, que ahora el industrial, ¿sí?, va a contratarlo, ¿sí?, para que él esté proveyendo de la materia prima, ¿sí? Entonces, estamos hablando que ellos van a comenzar a maquilar el producto y tienen asegurada su producción.
Oye, de ahí la importancia, creo que para que esto pudiera funcionar, de ahí la importancia de generar la infraestructura en cuanto a caminos, o sea, hacia la zona rural, que estén bien comunicados, la electrificación, todo eso, ese que sería el soporte, ¿no?, para impulsar este tipo de empresas, ¿no? O
sea, yo siento que sí, esto es lo que le daría el impulso. Si lo vemos en Lagos, precisamente la industria es la que está moviendo la población, ¿sí? Entonces, ¿por qué en las áreas rurales no les pasamos algo de industria, promovemos la industria para que comiencen también a crecer y sobre todo a satisfacer sus propias necesidades de población, ¿sí? Servicios de agua potable, servicios de drenaje, servicios de recolección de basura, alumbrado público, transporte sobre todo. Entonces, creo que es muy importante. Aquí yo soy de la idea de que la sociedad como tal tiene la mayor disposición. El gran problema es que cuando nos trasladamos a las autoridades, los programas no coordinan. Y luego viene lo que tú comentabas, los colores, ¿sí? Nosotros debemos de considerar que en el momento en que los gobiernos se instituyen, dejan de tener colores.
Es correcto.
Sí, es una autoridad que tiene que automáticamente con todos, con los buenos y con los malos, con X y colores o no colores, ¿sí? Porque esa es la manera de poder producir. No podemos producir unos cuantos y los otros no. Porque casualmente, si vemos, lo poco se produce, no lo alcanzamos a terminar los que no producen.
Es correcto.
Entonces, no tenemos una equidad en eso. Yo pienso que ahí es donde debe haber una muy buena coordinación. Insisto, los programas son muy interesantes. Atender un solo programa en específico, yo creo que nos llevaría fácilmente un programa más.
Sí, pero claro.
Por la importancia y por el interés, ¿sí? Indudablemente, pues aquí hay que platicar con la gente del campo. La gente del campo nos lo dice, ¿sí? Vemos cómo ellos quieren producir, tienen la idea de tener una pequeña industria, de tener los recursos suficientes para salir adelante, pero no encuentran el modo, la forma, necesitan un asesor, ¿sí? Yo recuerdo en la época que yo fui suplente, había
asesores,
sí. Ingenieros agrónomos que estaban asesorándole, diciendo los proyectos, y eso impulsó el campo. Hoy los vemos en cierta estaticidad de que como que no está yendo por el camino correcto.
Sí, el programa de asistencia técnica que se tenía anteriormente pues era muy amplio, con un importante número de asesores técnicos en el campo, y el cual permitía pues hacer llegar más apoyos, más recursos, más información de todos los programas que existen. Y la desinformación, pues el productor está abocado a la actividad de lleno, al 100%, ¿no? Entonces hace falta el que le lleven esa información para que se entere de todos estos programas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es muy importante esto, porque a veces creemos, fíjate que en una ocasión con algunos jóvenes, creemos que ya lo conocen el municipio y ya saben en dónde se ubican ellos y todo. Y a veces muchos jóvenes desconocen, como muchos también adultos, creemos que Lagos de Moreno es aquí la cabecera municipal, pero Lagos de Moreno es un municipio de los más extensos en el estado de Jalisco. Y bueno, pues el hecho es de que tenemos 2,862 kilómetros cuadrados de extensión. Tenemos, está dividido en 8 delegaciones y tenemos 47 ejidos. También es uno de los municipios con mayor número de ejidos, ¿no? Entonces, tenemos una población muy importante allá en el área rural que también se tiene que atender, se tiene que apoyar, se tiene que impulsar su desarrollo, y entonces pues hay que conocer más nuestro municipio para darnos cuenta del potencial, la riqueza que tenemos y todas esas áreas de oportunidad. Bueno, vamos a seguir platicando con nuestro invitado, el licenciado Óscar Raúl Frías González. Vamos a una pausa y a una identificación de nuestra Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros. Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se ocurre.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta al campo. No los hemos dejado escuchar algo de música, pero lo que pasa es de que queremos estar aquí platicando con nuestro invitado, el licenciado Óscar Raúl Frías González, y bueno, pues es que el programa continúa a pesar de que Ustedes ya no nos escuchan, pero aquí entre estos espacios seguimos nosotros con la plática acá. Óscar, pues comentabas lo de la importancia de los programas por ahí. Platicabas de algunos otros que tú crees que son importantes. Se lo pregunto a Óscar. Nosotros hemos tratado los temas de los diferentes programas, pero bueno, pues somos gente que estamos involucrados, pero quisimos conocer también a la persona que está involucrada en otras actividades y que a pesar de que está involucrada en esas actividades, no deja de estar dándose cuenta de que, bueno, pues todos estamos involucrados, nos beneficia o nos perjudica algunas acciones que se ejecutan en el campo, ya sean las buenas o las malas, y pues Óscar siempre ha estado metido en estos temas. ¿Qué nos comentabas, Óscar?
Mira, yo creo que hay que resaltar, por ejemplo, en relación a lo que comentábamos. Voy a hacer un comentario. Yo aproximadamente hace unos 8 años, cuando estaba en la Diputación Federal incluso, tuve la oportunidad de tener unos trabajos coordinados con unas gentes productores en Autlán. Y ellos vinieron aquí a Lagos por relación de programas. Y a partir de que entraron a San Juan de los Lagos, bajábamos ya a San Juan de los Lagos, y hacían comentarios, oye, venimos sorprendidos, no eran gentes muy involucradas con Lagos, gentes sí, totalmente campesinos de la zona de la costa. Dice, estas tierras, dice, no sé cómo las hacen producir, pero la verdad, dice, venimos sorprendidos porque estamos viendo que están trabajándolas y les está produciendo. En la costa, pues, digo, tú sabes que pues se levantan a las 4 de la mañana, pero no por el hecho de ser muy temprano, sino porque el sol es muy intenso.
Sí, las temperaturas son fuertes.
Los horarios de trabajo sí, son diferentes, ¿eh? Pero finalmente allá la tierra, por naturaleza, les produce, ¿sí? Todo lo contrario aquí. Y siempre ellos venían muy sorprendidos, y ya en el recorrido que hicimos fueron muy sorprendidos. La gran voluntad, el interés, las experiencias de la gente de productora, gente del campo de aquí de la región, ¿eh? Y creo que hay que resaltarlo porque es importante. Hacen un gran esfuerzo para producir estas tierras, que no son el 100%, pero la mayoría no tienen riego. Y sin embargo, logran hacerla producir. Y eso es muy importante, y de mi parte, pues un reconocimiento a los productores del campo por ese gran esfuerzo que hacen, porque sin ese esfuerzo no se lograría lo que se... No es suficiente los programas. Y doy un ejemplo clásico aquí. Hablamos de la industria de lesio. Yo veo ahí en la región de la delegación del 40, donde hay una cantidad ya considerable de metros lineales el agua de riego ya la tienen por aspersión, o sea, a través de tuberías, y están ahorrando una gran cantidad de agua como consecuencia, y su producción es más efectiva. Esto quiere decir, y esto es parte de los programas federales.
Claro.
Sí, y estos programas, insisto, la mayoría del productor, del campesino, no lo conoce, no sabe, ¿sí? Entonces, forzosamente, todo programa que se realiza, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, necesita quien los baje, necesita quien venga e instruya cómo funcionan los programas, en qué condiciones funcionan, ¿sí? Y quiénes pueden participar en los programas. Y esa es la manera de aterrizarlos. De lo contrario, es imposible. No es ignorancia, sino falta de conocimiento.
Sí, es correcto. Sí. A los productores les hace falta que les llegue toda esa información para que en un momento dado ellos decidan qué tipo de apoyo requieren para potencializar todavía aún más, como tú lo dices, porque ya el hecho de que en esta región, con estas condiciones agroclimatológicas que existen, comparados con otras regiones, bueno, pues no son la misma y tienen que hacer un esfuerzo adicional, y que sí se lo reconocen muchos, en muchos lugares han comentado de ese carácter del productor alteño, ¿no? O sea, de trabajador, le busca, no se echa para atrás a pesar de que las condiciones no le favorecen, pero y lo han convertido en esta región en una región altamente productiva, ¿verdad? A pesar de todo lo que comentamos y lo que tú dices del 40, bueno, pues sí, ahí tenemos una unidad de riego con con esa importante obra que se construyó con 30 millones de metros cúbicos de agua, y los productores, a través de los programas de apoyo que se manejaron en años anteriores, bueno, pudieron ser más eficientes en el manejo y uso de ese recurso tan importante que es el agua, ¿no? O sea, y ejemplos puede haber en esas inversiones en otras actividades, ¿no? Que son parte de la actividad agropecuaria, el equipo y la maquinaria, lo que comentabas hace un momento, ¿no?
Que es importante, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y ese es el porqué, vuelvo a insistir, la aplicación de los programas, la falta de coordinación, ¿sí? ¿Y por qué le insisto esto? Porque efectivamente eso ha sido el gran problema, ¿sí? Porque repito, si de 60, 70 programas que existen, ¿cómo es posible que nada más se conozcan 10? ¿Cómo es posible que nada más se apliquen 6? Entonces, ¿qué está pasando? Hay una falta de comunicación, y la falta de comunicación es de arriba hacia abajo, porque todo viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y yo me pondría, por ejemplo, en pequeños círculos, que a nivel nacional lo son, pero por ejemplo, yo daría un dato. La zona, por ejemplo, de aquí de Lagos hacia el 40, pues es muy diferente a la tierra que tiene, por ejemplo, Comanja de Corona. ¿Sí? Se supone que la producción debe ser totalmente diferente. Y los programas son los mismos. No hay ni una sola diferencia. ¿Sí? Son los mismos programas. Pero curioso, de entre los 10 programas que se conocen y los 8 o 7 que se aplican, pues siguen siendo exactamente los mismos. No hay esa diversidad. Y no nos vayamos, por ejemplo, el caso, por ejemplo, del puesto, o vámonos a nuestros límites del municipio, donde tenemos mucha carencia, incluso para la producción, ¿sí? Entonces, yo siento que el campo es un potencial. Además, por los víveres de ahí surgen.
Sí, los alimentos, ¿no?
Así es de que los necesitamos. Los alimentos. Necesitamos crear conciencia de que debemos ser competitivos. Es una palabra quizá ya muy desgastada, pero bueno, en nuestros tiempos esa es la que requerimos. Necesitamos ser competitivos, y para hacerlo ello, pues necesitamos coordinarnos. Si nos vamos, por ejemplo, me voy a ir a una distancia muy grande, pero si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, te encuestas la producción, hay competitividad en el campo, ¿sí? Claro, también hay muy buenos subsidios.
Claro, sí. Los apoyos que sí. Se les da al productor, nada que ver.
Así es. Entonces hay unas grandes diferencias. Entonces, aquí lo que tenemos, sin embargo, lo que tenemos que observar aquí, simplemente es una muy, muy buena coordinación para la aplicación de los proyectos. Eso es todo, ¿sí? Y que no los hagamos conforme a los intereses de cierto grupo o cierta razón. No, a nivel general. A nivel general, la población, vamos, en la región de Los Altos, la gente es tan noble que lo que quiere es trabajar, salir adelante. Y la prueba la han dado. Sí, la gran producción en Estados Unidos, ¿de quién es? Pues gente de mano de obra, de Jalisco.
Sí, mucha gente por ahí está sumada a las actividades en el país vecino, y se ha caracterizado también allá la mano de obra de esta región, ¿no? O sea, gente emprendedora, trabajadora y aportando su esfuerzo a la economía de los Estados Unidos, ¿sí?
Sí, y es como lo están manejando, y creo que es importante. Tenemos un gran problema, por ejemplo, también. Hablamos del riego y el agua. En estos tiempos, creo que estamos, en estos dos últimos años, creo que estamos cayendo en una situación muy crítica con respecto a las dotaciones de agua, a las titulaciones. En fin, creo que no hemos logrado una muy buena coordinación, una muy buena aplicación, porque pues hay cierta incertidumbre incluso del productor, porque pues es que el problema de la luz, y si es sí o es no, o si efectivamente mi concesión sigue o no sigue, en qué condiciones está, y no tenemos una certeza, vamos.
Sí, la seguridad en ese recurso, ¿no? Que inclusive, como dice, caemos a lo mismo, o sea, el desconocimiento o la falta de asesoría y asistencia técnica en cuanto a que conozcan los productores, pues toda la cuestión legal, ¿no? En cuanto al uso y aprovechamiento del agua, o sea, que es un recurso muy independiente del recurso tierra, y que también tiene que está sujeto a estar debidamente apegado al derecho, ¿no? Para que el productor pueda tener la seguridad de ese recurso tan importante. Pues no se puede concebir el sector agropecuario sin el agua, ¿no? O sea, ese es un tema, pues, que yo creo que tendremos que verlo. Fíjate, yo creo que también un programa sobre eso, sobre lo que es las concesiones de agua, ¿no? Porque bueno, ahorita hay que prácticamente todos los acuíferos del estado de Jalisco están prácticamente cerrados, ¿no? O sea, no hay autorizaciones de nuevas concesiones para el uso y aprovechamiento de las aguas, ¿no? Entonces, pues es un tema muy importante que el productor debe también estar bien enterado, porque el agua, pues, es la vida, prácticamente, ¿no?
Sí.
En todo. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en su programa De Vuelta al Campo. Y bueno, pues enviándole saludos a todos nuestros productores agropecuarios que se ubican en el área rural y los que viven aquí en la cabecera municipal, porque, bueno, pues los productores viven en la cabecera municipal, pero tienen sus ranchos, sus unidades de producción fuera de la cabecera municipal, y diariamente por ahí se tienen que estar trasladando a hacer sus actividades en el campo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con ustedes.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de vuelta al campo en su programa. Un saludo al ingeniero Roberto Vázquez Mora, que ahorita ha de andar allá por Pachuca, su tierra natal. Ha de ir contento y feliz a saludar ahí a toda su familia. Bueno, pues estamos hablando de Lagos de Moreno, y abocándonos, bueno, pues a esa actividad tan importante que es la actividad agropecuaria, porque, bueno, recordemos que hay mucha gente, hay mucha población que vive en Lagos, pero su actividad siempre desde que recuerdo yo, pues, o sea, no hace mucho tiempo, pero pues viven en Lagos y diariamente los vemos que tienen sus ranchos, ellos le llaman ranchos, ¿no? O sus unidades de producción fuera de la mancha urbana, de la zona urbana aquí, y se van a trabajar muy temprano, se la pasan todo el día por allá, y regresando ya por la tarde, noche, ya después de haber hecho las actividades o las labores del campo, y regresan. Es una vida, se me hace, o sea, cómo el ser humano, ¿no? Rutinaria y pero bonita. Yo los veo a la gente de Lagos, tenemos muchos amigos conocidos pues por su actividad agropecuaria, y pues son gente que viene y se la pasa en ida y vuelta, ¿no? Hay gente que sí vive allá en su rancho, ahí se la pasa prácticamente disfrutando de todas las todas las maravillas que se viven en el campo, naturales, y disfrutando de una alimentación muy del campo, el queso, la leche, la miel, la tortilla, todas esas cosas maravillosas. Y a lo mejor ya estoy comentando esto de la comida, porque bueno, pues a lo mejor ya es ahora, ya ellos ya es temprano, ya desayunaron, ya disfrutaron de esto, y qué bueno. Óscar, pues mucho que hablar, ¿no?, de esta región con respecto al sector agropecuario. En Lagos tenemos más de 400 localidades en el área rural, dispersas en todo el en toda el área, ¿no? Es una población muy importante y que aporta, pues, alimento, aporta mano de obra, aporta, pues, toda la actividad artesanal. También tenemos una actividad artesanal importante, ¿no? Aporta ahora con el desarrollo turístico rural. Bueno, pues allá hay localidades muy bonitas, los cascos de las exhaciendas que ahora se han convertido en algunos inclusive en hoteles o centros obligatorios para ir a visitarlos por parte del turismo que le gusta conocer las áreas rurales, a qué se dedican y disfrutar inclusive de sus alimentos, ¿no? De ese alimento natural, pues que se disfruta en las rancherías o en los cascos de las exhaciendas también. Otra área de oportunidad, ¿no? También.
Sí, definitivamente. Yo creo que el turismo cada día crece más, y sobre todo el turismo nacional.
Sí, sí, sí.
Es importante, ¿eh?
Vemos mucha, en los, ya a partir del jueves o miércoles, se empieza a ver la actividad turística. Inclusive vemos con satisfacción que la hace falta, infraestructura hotelera, porque ya no es fácil encontrar hospedaje en Lagos de Moreno.
No, ha crecido. Creo que es uno de los sectores que ahorita que ha crecido y en la región ha sido muy favorecido. Y el caso de Lagos, concretamente, los fines de semana llega a haber saturación. Vemos, por ejemplo, en haciendas donde realizan eventos sociales, como son bodas, aniversarios, en fin, y que nos hace llegar 100, 200 gentes de fuera a un solo evento. Y eso nos crea el turismo de fin de semana. Y bueno, vemos en Lagos, la zona urbana, si lo recorremos, vemos cómo han crecido, por ejemplo, las zonas turísticas, los servicios turísticos, concretamente los cafés, los restaurantes, los desayunadores, en fin, la comida rápida. Vemos que ha crecido mucho, ha sido muy favorecido. Lagos, realmente tenemos que, la zona urbana, aceptar que hemos ido en crecimiento gracias a la voluntad de la sociedad, que ha permitido y se ha involucrado y ha tenido el interés, porque de lo contrario, pues esto no hubiera surgido. Vemos hotelería nueva en proceso, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí.
Estamos viendo hotelería. Eso quiere decir que hay demanda del producto. ¿Sí? Entonces, estamos enfocándonos a la cabecera y digo, por el tema que tratamos aquí, que es el área rural, creo que en el área rural también podemos explotar gran cantidad de este turismo, ¿sí? Que finalmente el turismo en Lagos, como tal, pues lo comparte con San Juan de los Lagos.
Sí, 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 es, la Virgen, es parte.
¿Sí? Y en San Juan de los Lagos no hay más que ver la Virgen, y vámonos porque no hay más que hacer.
Claro.
Eso nos da una gran ventaja a nosotros. No lo hemos explotado plenamente. Pero si nosotros comenzaríamos a crear infraestructura turística en el campo, que a la gente le encanta venir a descansar, sería muy exitoso, ¿eh? Tenemos muchas exhaciendas, pero además tenemos muchas áreas por recorrer en un fin de semana, ¿sí? Y ahí podemos entretener perfectamente bien al turismo, que puede producir y crear recursos para el área rural.
Fíjate, bueno, pues ya está, estamos por concluir el programa. Yo creo que en cuanto a lo que hemos platicado, podemos resumir que Lagos de Moreno, hace 30, 40 años, sus expectativas era el sector agropecuario, y ahora hemos desarrollado, pues, nos damos cuenta que existen otras áreas de oportunidad que además, la ubicación estratégica que se tiene Lagos de Moreno, ¿no? En un cruce de dos carreteras muy importantes, van de la interoceánica, ¿verdad? Comunica de los dos océanos y luego la carretera panamericana. Uh-huh. Y bueno, pues aquí ha estado Lagos y como que ahora en estos últimos años se le ha sacado no todo el provecho que se debería de haber obtenido, pero bueno, creo que ahí está, mencionamos en el área rural lo que tú comentas, pues muy importante, el turismo rural y bueno, otras cosas, ¿no?, que pudiéramos mencionar.
Fíjate que viene ahorita a mi mente, yo fui director de planeación urbana en el municipio del Salto, Jalisco, y eso me dio la oportunidad de estar muy en contacto con las asociaciones industriales de ahí. Y recuerdo una conversación ya de tipo personal entre 4 o 5 personas, incluido tu servidor, el gerente de Honda. Y hablábamos de por qué la industrialización de Lagos no se da y por qué no se da. Hablamos antes de que iniciara el parque industrial. Estoy hablando del 2006. Y recuerdo que comentaba él, dice, mire, los estudios que nosotros tenemos para producción, el punto clave para nosotros es Lagos de Moreno. Cuando se hizo el parque industrial y cuando comenzamos a ver que Honda no se venía a Lagos de Moreno, pues para mí se me hizo un interrogante. Tuve la oportunidad de platicar con quien era el gerente y platiqué con él y él me decía, bueno, pues tú sabes que estas son acciones de tipo político-económico que se involucran de alguna manera. Y es la razón porque su influencia se fue hasta el estado de Guanajuato, ¿eh? Pero era para Lagos y hablaban, el punto clave es Lagos de Moreno.
Estratégico
para ellos era Lagos de Moreno.
Claro.
¿Sí? Alguna razón tenía, no creo que lo haya dicho por decirlo.
Sí, sí.
Entonces, hay muchas cosas que, como digo, tenemos que coordinarnos todos y vernos como sociedad y todos participar, considerar todos. Tenemos tantos laguenses con la facilidad de crear oportunidades para Lagos que no los aprovechamos.
Bueno, pues ahí está, pues las expectativas que se tienen de Lagos de Moreno y esto es para que, pues está el campo, está la industria, está el turismo y entonces, bueno, todos los sectores, pero que crezcan en una forma equilibrada, eso es lo importante, ¿no? Tenemos el recurso. Bueno, pues hay que ser más eficientes en la utilización de esos recursos y creo que pues existe el potencial.
Así es.
Ahora hay que hacerlo en una forma que nos permita desarrollarnos en un equilibrio, ¿no? De desarrollo de los diferentes sectores. Que no nos suceda esto que se desarrolle el sector industrial y el sector agropecuario se ve afectado por alguna otras cosas. Al rato, ojalá que no tengamos problemas de contaminación, empresas limpias que no nos vayan a perjudicar el desarrollo agropecuario y las áreas naturales con las que contamos. Bueno, pues esto fue de su programa de Vuelta al Campo. Nos escucharemos por ahí la próxima semana con un tema muy importante, las reformas fiscales para el campo, en el cual tendremos por aquí un invitado, pues un amigo que conoce perfectamente este tema y que es muy importante para que los productores se den cuenta de sus obligaciones fiscales, pero también los estímulos fiscales que pueden existir para desarrollar esta actividad agropecuaria. Nos vamos. Muchas gracias a nuestro encargado allá de todo la operación del equipo, ¿verdad? Y Oscar, pues muchas gracias. Este
igualmente,
es el programa.
Muchas gracias, estamos a tus órdenes.
Esto fue De Vuelta al Campo. Análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.